Ya te está escuchando Sandra. Bueno, Carlos Rosansky.
Bien, Carlos, muy buenos días. Un gusto saludarte, ex juez de la Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, Sandra, buen día. Lo mismo para mí, Claudio. ¿Cómo están?
Bueno, acá con todo este tema, ¿no?, que analizábamos estos días, que sin lugar a dudas es un escándalo institucional, este video que fue presentado también como parte de una de estar realizando la Agencia Federal de Investigaciones en relación a ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, donde estaban en lo que se denomina esta mesa judicial, que es el armado de causas contra gremialistas. Y bueno, queríamos tener tu mirada, tu reflexión en relación a todo lo que está sucediendo.
Ya, las imágenes lo que dan cuenta es de una organización criminal planificando delitos. No conozco antecedentes de que se haya logrado tener una afirmación de esa naturaleza, pero hay un detalle interesante, que es que por nuestro Código Penal y por el contenido de esa afirmación, la reunión en sí misma es un delito muy grave, que eso yo no sé si lo tiene claro la audiencia. Es un delito muy grave, se llama asociación ilícita y con estas características tiene hasta 20 años de prisión de pena, Sandra.
Ya el solo hecho de la reunión, digamos, eso por sí solo ya constituye un delito.
Exacto, un delito muy grave porque la reunión, que está catalogada en el Código Penal como asociación ilícita, es cuando un grupo de tres o más personas se reúnen para planificar algún tipo de delito. Pero no hace falta que lo concreten el delito, por supuesto. Incluso tiene una figura agravada, que es la que yo decía, que porque acá se dan requisitos de esa figura, tiene una pena de hasta 20 años de prisión. Y esto es totalmente independiente de que en este caso particular, además, cometieron los delitos que estaban planificando, que por supuesto se juzgan también, si hubiera una justicia adecuada, y se sumarían a lo que significa la asociación ilícita en sí. No sé si está claro.
Claro, sí. Pensaba también en relación a todo lo que se va dando a conocer, ¿no? Que lo que está demostrando esto es que hubo como un plan sistemático, porque ayer escuchábamos también las declaraciones de Gladys Martínez en el sentido de que también estaba con una misión para era meter preso a uno de los gremialistas, y lo decía en una reunión con otros referentes.
Sí, en realidad son varias las cosas que comprueba esta afirmación y todo el resto de los datos que tenemos, ¿no es cierto? Por un lado, que la organización, se trata de una organización criminal muy grande significa la más grande en democracia conocida en Argentina, que tenía como finalidad el saqueo del país, así que trasciende mucho lo que es la provincia de Buenos Aires. De hecho, que había participantes dentro de la mesa que estaba grabada, que tienen que ver con los servicios de inteligencia de Nación. Por lo tanto, ahí la participación y responsabilidad del expresidente Mauricio Macri es absolutamente indiscutible. Así que fíjate la envergadura del hallazgo. Eso por un lado, y por el otro, ¿qué va a hacer el sistema con todo esto, Sandra? Que es una pregunta no pequeña para hacer.
Sí, fundamentalmente este tema, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar? Porque más allá de las denuncias que se puedan oficializar y que se puedan concretar en la justicia, pensaba también hasta ahora no se ha escuchado a ninguno de los líderes que están siendo denunciados por este plan sistemático decir ni una palabra.
Bueno, pero eso es lógico porque no se ha tomado ninguna medida respecto de la corrupción que hay dentro del propio Poder Judicial. O sea, dentro del Poder Judicial hay un sector, no los buenos jueces fiscales, sino un sector criminal que integran una banda, que son cómplices de estas imágenes que estábamos viendo, pero insisto, como parte de una organización mayor. Esto que se ve en las imágenes es una célula de la organización criminal, que es la banda que en ese momento estaba integrada por esa gente, que esa célula estaba liderada por ese ministro de Trabajo, que a su vez tenía una jefa que es María Eugenia Vidal, que a su vez tenía un jefe que es Mauricio Macri, ¿se entiende? Esa es la realidad, si no se mira desde ese lugar se van a equivocar serio.
También esto que señalabas, Carlos, respecto de la anuencia de jueces, fiscales y también de empresarios que ayer advertíamos, ¿no? Junto con los dirigentes de Juntos por el Cambio.
Sí, pero claro, y no podemos olvidar que la versión de esta criminalidad que estamos viendo, que tiene como finalidad la misma que la dictadura de los 70, es decir, el saqueo del país, la transferencia de recursos de sectores vulnerables a los más poderosos, es la versión del Plan Cóndor II, es decir, lo que en aquel momento fue secuestro, tortura, desaparición y muerte, hoy en el Plan Cóndor II, puesto en marcha por Mauricio Macri en el 2015, se hizo a través de la manipulación, del espionaje, de la extorsión, de armar causas, etcétera. Y ahí cada cual y cada institución tiene su responsabilidad. Eso hasta ahora no se tocó, Sandra.
Uh-huh. Carlos, también parece una obviedad, ¿no? Pero ¿por qué es importante denunciar esto? Y en términos institucionales, ¿cuál es la incidencia que está teniendo todo esto? Digo, como mensaje para toda la comunidad, toda la sociedad.
Mira, denunciar es importantísimo, como siempre lo fue, denunciar los hechos delictivos y mucho más los hechos graves institucionales como este. El problema es que si la denuncia no va acompañada de una respuesta institucional adecuada, estamos en problemas muy serios, que de hecho estamos en problemas muy serios. Vos pensás que Carlos Estornelli sigue en su despacho al día de hoy, Sandra, y esto no es una cuestión menor, es gravísimo. Está mostrando que este tipo de organización tan enorme, que, te repito, no tiene antecedentes en democracia, tiene como componentes personas que hoy siguen en cargos públicos dentro del Poder Judicial.
¿Hacías referencia a esa reforma institucional? Concretamente, ¿qué podría ser?
No, bueno, por la magnitud de lo que estamos conversando, de lo que ha pasado en el país, del involucramiento de ese sector corrupto que yo te mencionaba, estás hablando de jueces federales, de fiscales federales, de camaristas federales, etcétera, y la propia Corte Suprema, la dimensión del compromiso de ese sector corrupto no admite una intervención menor. Es decir, esto no lo resolvés denunciando a un ministro de la Corte Suprema. Hay que analizarlo, insisto, desde una perspectiva más amplia. Acá se han cometido delitos de distinto tipo durante años, ha habido encubrimiento también durante años, y esto solo se puede ver en una perspectiva jurídica que hasta ahora no se está teniendo ni por asomo ni por aproximación. Estamos hablando de aplicar, por ejemplo, una convención internacional que Argentina firmó, que podría ayudar mucho si la aplicaran y ni siquiera la mencionan, ¿no es cierto? Que es la Convención de Palermo.
Sí. Tampoco se está mencionando el tema de la operación mediática, ¿no?
Lo que pasa es que forma parte de lo mismo, porque los medios hegemónicos que colaboraron en toda esta operatoria criminal no son gente que ayuda a los criminales, son ellos criminales. Es decir, el rol de los medios hegemónicos es central en todo esto. No hubiera habido Lofer, es más, no hubiera habido saqueo, si los medios hegemónicos no hubieran hecho su parte, que la siguen haciendo todos los días en la República Argentina y en la región. Entonces, frente a eso tampoco se tomó ninguna medida. Cuando se intentó históricamente con la ley de medios, ya sabemos todo lo que sucedió. Por lo tanto, acá lo que están faltando son decisiones políticas.
Carlos, como siempre, un placer escucharte. Te deseamos muchísimas felicidades y gracias por traernos toda esta información y analizar la realidad. Felicidades.
Un placer, Sandra. Felicidades para ustedes.
9 de la mañana.